Hoy he empezado muy bien saludando porque todos me han dicho, estás igual. Hay gente que hace años y años y años que no lo ve y me dicen que estoy igual. Digo, igual. Más joven, me han dicho. Que... Entonces, no sé si hablar sobre la mentira o sobre lo que yo tenía pensado hablar. Os agradezco los piropos. Eso me da un poco de ánimo. Pero alguien ha dado con la clave. No es que estés por fuera igual. Es que de forma de ser eres igual. Igual. Sí, arreglado el asunto. Ya está arreglado. Bueno, vamos a orar. Y quiero compartir con vosotros algo que las cosas... digo, bueno, no sé si compartirlo o no, pero luego habla Liliana. Digo, pues sí, eso es parte de lo que yo quiero hablar. Escucho las canciones, sí, eso es parte de lo que yo tenía preparado. Algo que quería pensar con textos que están escritos, nosotros organizamos las predicaciones con bastante tiempo, entonces digo, voy a ¿qué dice este texto? Dice, este texto va con lo que yo quería hablar, entonces no toca otra cosa más que hablar de lo que toca. Aunque creo que lo que voy a compartir lo repetiré en octubre por lo menos. Así que oramos, Señor Jesús. Muchas gracias por los hermanos. Gracias porque en realidad tú eres quien nos unes y aun con el paso del tiempo tú eres quien nos unes. Y aun con el paso del tiempo notamos el cariño que hay de los unos a los otros, que eso es muy difícil encontrar fuera de la iglesia o con personas que no te tienen a ti. Señor, gracias por cuidarnos a cada uno, gracias por tratarnos de forma personal a cada uno, gracias por hablarnos a cada uno. Y gracias, Señor, porque tú tienes un plan con cada uno y tú lo que quieres es un pueblo que se mueve, un pueblo que es activo, un pueblo que está lleno de personas que realmente rinden sus vidas a ti y dejan que tú los utilices a tu antojo. Ahora, en este tiempo que nos acercamos a tu palabra, pedimos mucha sabiduría, no para escucharme a mí, sino escucharte a ti y darte la libertad de que tú transformes las palabras como tú quieras. En el nombre de Jesús, amén. Siempre me pasa, y no sé si te pasa a ti, que cuando empieza septiembre o viene septiembre, en la mente de uno siempre es como empieza un año. Y dice, bueno, ¿y ahora este año qué? ¿Este año qué? Y entonces yo estaba preguntando y hablando con Dios, este tiempo de oración que estás paseando, que quizás me pasa un poco como lo que compartía Liliana, que en mi tiempo de oración, pues Dios me ha dado perros, que pues para que salga y para que hable con él. Dios dice, vas a hablar conmigo. No, si vas a hablar conmigo, te doy dos perros, venga. Entonces hablo con Dios, y ahora, mientras estás paseando, ¿y ahora qué? ¿Este septiembre qué? ¿Por qué? Porque es muy fácil entrar en la rutina, y es muy fácil entrar en siempre lo mismo, pues hacemos lo mismo, la iglesia va funcionando, seguimos con el mismo esquema, todo lo mismo, pero yo lo personalizaba un poco más, y ahora yo qué, nosotros qué, porque llega, es que entra, no es aburrimiento la palabra, pero la rutina te convierte al final como en un profesional de lo que haces. Incluso hay personas que me han dicho, personas que no, mis enemigos, no, que me han dicho, y es una palabra que no me gusta nada, dices que tú eres un profesional de la Biblia. Qué mal me suena, es un profesional de la Biblia, es como si fuese un vendedor o como si fuese... Yo no quiero ser un profesional de Dios, eso no quiero ser eso. Yo quiero ser un cristiano que comparte de Dios y que comparte de forma viva las cosas que pasan en mi vida, ya está, eso es lo que quiero. Entonces, Dios, ¿qué quieres que haga? Hasta fíjate y piensa, ¿quieres que le diga a Maru que nos vamos de país? No, eso no hubo respuesta, no hubo silencio. Silencio. ¿Quieres que, no sé, que, incluso es que pensé, que pongamos un negocio de algo, otra cosa? Silencio. Silencio. Yo era una forma de decir, ¿quieres que cambiemos la rutina de los domingos? Silencio. Y vino solo una frase que dices, que Dios te habló, ¿cómo te hablo? No, fue una frase que no era mía, ni la tenía pensada, y entonces dice, yo lo que quiero es que tú pongas a mi pueblo en movimiento. Digo, ay, eso no me apetece, Dios. Entonces recibí una colleja, eso sí fue Dios que me dio la colleja. Yo quiero que pongas a mi pueblo en movimiento. Pues esa frase, más o menos es lo que yo quería, digo, voy a compartirlo, pero entonces miré el texto que tocaba y el texto que nos tocaba era este. Ahora lo leeremos. Y entonces empecé a pensar un poco más en esa frase y yo creo que es muy fácil... Muy fácil llegar a este punto como el pueblo de Israel. He cogido el versículo más exagerado de todos. El pueblo de Israel sale de Egipto. Sale de Egipto y se va al desierto. Hay milagros, cruzan el mar, hay milagros, ven a Dios, lo ven, ven columna de fuego, columna de humo. Ven, escuchan la voz, no escuchan la voz, escuchan los truenos, pero el profeta Moisés era una persona conectada con Dios. Ven milagros, ven cosas sorprendentes. Entonces, han salido, salen y se empiezan a caminar y el pueblo de Dios se queda atascado. Tantas veces se queda atascado y una de las veces que se queda atascado es cuando les faltan cosas, les faltan carne, les falta comida y todo. Y entonces vuelven a pensar en Egipto. Y dicen, ojalá hubiésemos muerto en Egipto y nos hubiésemos quedado allí porque al menos allí tendríamos comida. O, bueno, es un poco incongruente esto. Si te has muerto no necesitas la comida. Pero bueno, ellos pensaban, ahí teníamos, yo qué sé, las cosas, la casa, todo. Era como decir, Dios ha hecho muchas cosas, nos ha traído hasta aquí, pero es que no queremos quedarnos, estamos cansados, queremos volver, estamos como asumiendo la rutina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como iglesia, como personas de la iglesia, es posible que ya digamos, mira, tenemos todo. Incluso yo he hecho un esquema de todas las cosas que tenemos como iglesia. El esquema está perfecto, pues aquí tenemos el esquema, vamos a seguir el esquema y no hacemos nada más. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos fijemos en el esquema, que nos conformemos con haber cruzado el mar, que nos conformemos con un primer encuentro, que nos conformemos con decir, bueno, ya tenemos todo, pero fíjate antes todo lo que tenía. No, miramos todo lo que tenemos, pero estamos quietos en el mismo sitio porque estamos cómodos, estamos a gusto. Entonces viene esta frase, quiero que muevas a mi pueblo. Y claro, la responsabilidad es gorda. Yo soy parte del pueblo, no penséis que ahora... Ahora voy a volverme yo sentado en un sillón y todos trabajando. No me está diciendo eso Dios, porque en ese quiero que muevas a mi pueblo, me está diciendo que te muevas tú también, que no te acomodes a lo que tienes, que no te acomodes con lo que hemos llegado. El pueblo de Israel cruza, el pueblo de Israel se queda en un sitio, el pueblo de Israel se queda como estancado. Ya hemos conseguido muchas cosas y ahora estamos aquí parados, cruzados de brazos en mitad del desierto, nos faltan cosas, pero somos unos, voy a decir llorones, pero pedimos bien, nos dan las cosas. Y a veces como cristianos no nos pasa un poquito eso. Bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos, como cristiano, mi rutina de cristiano, pues voy el domingo, cumplo el domingo, voy el domingo si me apetece. Cumplo el domingo, si hay reunión de oración, pues voy. Si ahora yo ya estoy apuntado a grupo casero, tengo una reunión de oración, voy al estudio bíblico, vengo el domingo y diezmo y ofrendo, que ya eso es el... como que has cumplido ya todo. Y entonces tu vida cristiana es así. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros como cristianos seamos personas que nos movemos, que estamos activos, que vamos cambiando, que somos capaces de romper, no con las cosas cambiar de nombre, sino de romper esquemas y de seguir hacia adelante, seguir creciendo como cristianos y seguir buscando a Dios y dejar que Dios nos utilice como Él quiere, Pero a veces nos paramos, a veces nos conformamos y a veces no crecemos absolutamente nada. Dependemos tanto de lo que nos digan desde el púlpito que es como decir, bueno, pues si no escucho a este, escucho a otro, ya está, escucho. Pero ¿por qué escuchas a otros? ¿Y has descubierto que la Biblia también te puede hablar? ¿Entendéis un poco así? Es como decir, ¿qué quiere Dios este año para ti, para mí, para nosotros como iglesia? Que nos movamos. Ya nos estamos moviendo. Yo, la verdad, es lo que siento es que ya hemos encontrado un sitio de confort donde podemos mirar a veces al pasado, de las cosas gloriosas que había en el pasado, pero Dios quiere que miremos al futuro y de las cosas que Él puede hacer. Entonces viene este versículo. Todos intrigados con el versículo. Viene un versículo muy interesante de Pablo a Timoteo, que voy a decir de Dios a cada uno de nosotros. Y entonces dice el versículo, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Digo, yo ya, si me quedo aquí y luego explico algunas cosas, más claro no puede ser. Porque puedes decir, bueno, pero esto era para Timoteo. No, yo quiero que nosotros lo pensemos, que esto es para ti y es para mí. Porque yo, en mi pensamiento, estaba diciendo, bueno, yo no quiero ser un profesional de esto, voy a cambiar, voy a irme por otro sitio. No, Andrés, ¿qué irte por otro sitio? Lo que yo quiero es que tú avives el fuego del don que hay en ti por imposición de las manos. En este caso era de Pablo, pero voy a hacer como un reconocimiento. Ahora me meteré un poco con eso, un poquito solo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Qué interesante. Qué interesante que se junten tantas cosas que al principio no tenían forma de juntarse y luego ves que dice, pues es que es eso lo que tenemos que escuchar, es que es eso lo que tenemos que hablar. Mira, Timoteo vivía o estaba en una situación muy complicada, porque tú puedes pensar, pero claro, Timoteo tenía todo. Timoteo era joven. En un podcast de estos de Hombre a Hombre, por cierto, si no los has escuchado, ahí va la publicidad. De Hombre a Hombre, búscalo. Está divertido. Por lo menos los que lo hacemos nos lo pasamos. Lo hacemos. ¿Vale? Hablamos de Timoteo. Y de Timoteo. Y entonces lanzamos la idea de que Timoteo era joven, pero esta palabra joven puede llegar hasta los 40 años. ¿Vale? Entonces, 40 años joven. Sois jóvenes. 40 años sois jóvenes. Bueno, yo pensaba que era más joven. ¿Bien? Pero normalmente se piensa, fíjate, que a los 12, en esa época no había adolescencia, a los 12 ya eras hombre. Entonces, posiblemente tuviese 15, 16, 17, 18 años. Entonces, pues tenía un papel muy importante en la iglesia y era joven. Y Pablo le dice que avives el fuego del don, que no tengas, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Que no nos ha dado espíritu de cobardía. Yo veo a Timoteo que tiene que organizar la iglesia y dice, ahora tengo que organizar la iglesia, a todos esta iglesia, que son todos mayores que yo soy el más joven, que este me miran porque parecen que saben mucho, luego están las mujeres que me miran como diciendo, bueno, qué buen partido Timoteo, 16 años y cristiano y sabe mucho, todo. Entonces, ¿cómo manejo todo esto? Y Timoteo escondido. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos lo ha dado. Mira, posiblemente dicen que Timoteo era tímido, de carácter tímido. Y eso tiene mucho sentido porque normalmente las personas que hablan y que dirigen no son que dirigen y que dejan que Dios maneje todo lo que están diciendo, no son personas de forma natural extrovertidas y, por decir así, como muy abiertas. Son personas que les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque es la forma de demostrar a Dios que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Mira, para que sepáis, en el colegio, en la clase, siempre hay un niño que se llama el niño fantasma. Hay un niño fantasma. O sea, que no va a clase y nadie se entera. Y va a clase y nadie se entera. Vale, por muchos años yo era ese niño fantasma. Yo no quería que nadie me dijese nada. Cuando el profesor decía, a ver, vamos a leer en voz alta. Bueno, de repente se encendía una luz, que era yo, que me ponía rojo, que no me elija a mí. Yo no quiero leer en voz alta. ¿Y a quién elegían? A mí. ¿Y quién lo hacía muy mal? Yo. ¿Y de quién se reían? Qué traumas. Hasta que aprendí, uno aprende técnicas, ¿no? Cuando dice, ¿quién quiere leer en voz alta? ¿Qué tienes que hacer? Levantar la mano corriendo. Tú levantas, yo. Y entonces a ti no te eligen porque dices, otra vez tú. Elige a otro que se pone rojo. Mira, Dios escoge a personas que de forma natural a lo mejor ellos no pueden, pero que Dios puede utilizarles con su poder para hacer las cosas bien, para hacer las cosas. Y cuando hablas con una persona, pero ¿cómo este hombre ha llegado a ser? Porque Dios ha trabajado con él. Entonces, Timoteo era tímido y tenía un encargo muy grande, era organizar una iglesia. ¿Una iglesia cualquiera? No, una iglesia que estaba rodeada de falsos maestros. Y entonces encima tenía que ser apologeta, tenía que defender la fe. Ay, Dios mío, vaya trabajo, y no hay otro. Sí, falsos profetas que pueden cogerlo, falsos profetas que pueden enseñar, pero Pablo le decía, pero no quiero que enseñen eso. Y le decía, además, no te enredes con cosas absurdas, con cosas que no te van a llevar a ningún sitio, porque no es lo que queremos predicar. Hace dos domingos, vais a decir que es, hablando con un chico joven, me preguntó sobre los podcasts. Qué pesado. Y entonces le dije, son podcasts que estamos haciendo como hombres, especialmente con un énfasis, porque estamos luchando contra la pornografía. Y entonces se quedó pálido, claro, al decir así, digo, esto, se queda pálido. Estamos luchando porque como hombres queremos no caer en eso, ni estar atrapado por las garras de la pornografía. Y entonces se queda callado así, vale, vale. Y entonces de repente me hace una pregunta, que qué pienso de la evolución. ¿Y tú qué piensas de la evolución? Y entonces yo dije, no, a mí qué me importa la evolución. Yo quiero hablar de la pornografía. ¿No quieres que hablemos de la pornografía? No, pero tú, ¿qué piensas de la evolución? ¿Qué piensas de la evolución? Entonces, claro, ¿qué está haciendo? Desviar totalmente el tema. Yo no quiero hablar de esto porque no vamos a juzgar a nadie. Vamos a hablar de la evolución, que al fin y al cabo me importa, no me afecta nada si vengo del mono, si de la patata o de donde quieras que venga. Me da igual, o Big Bang o lo que quieras. Entonces, yo veo a Timoteo en la iglesia intentando organizar la iglesia y de repente viene gente que empieza a hablar de muchas cosas que no es eso lo que tenemos que hacer en la iglesia, que tenemos, vamos a hablar de lo que es importante. ¿Qué es lo importante? Pues que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él y vivir una vida al lado de Dios. Las demás cosas de la vida se transformarán, se irán cambiando, porque está esa relación. Si nos quedamos en la evolución, ahí te quedarás disertando sobre la evolución. Pero lo que es la base del Evangelio es lo que tenía que predicar Timoteo. Timoteo estaba rodeado de falsos profetas. Una iglesia llena de desajustes. ¿Por qué sé que desajustes? Porque cuando dice los obispos tienen que ser marido de una sola mujer. Claro, que esto uno lo piensa y de cuántas mujeres. Pues, marido de una, no dado al mucho vino, que estaban dándole mucho al vino. ¿Qué está pasando con todo esto? Entonces empiezas a mirar, son cosas normales de un cristiano, de una persona controlada, una persona normal, ¿vale? Entonces, una iglesia con desajustes. Y encima, Timoteo estaba enfermo. Digo, anda, que menudo. Es que Dios sabe escoger bien a las personas. Estaba enfermo. Y para eso, Pablo le dice en 1 Timoteo 5:23, dice, aquí hay muchas formas de traducirlo y todo eso. Algunos dicen, no bebas agua, sino bebe un poco de vino. Pero en realidad no está diciendo eso, ¿vale? Porque agua tenía que beber. Entonces, no beba siempre agua, sino que en las comidas toma un poco de vino por causa de tu enfermedad, que tenía una enfermedad en el estómago. Yo creo que causado por el estrés de que era tímido, de que tenía que enfrentarse a todo. Dice, este tiene unos ardores de estómago, el pobre. Pero fíjate, una enfermedad. Que cuando Pablo está hablando de una enfermedad, incluso de la suya, de su aguijón en la carne, yo digo, pero Pablo con el poder que tenía, con el poder del Espíritu Santo que tenía, ¿no podía orar por sí mismo y sanarse a sí mismo? Bueno, pues ahí tienes a un Pablo enfermo. Y ahí tienes a un Timoteo enfermo. Y dice, ¿y por qué no oró por Timoteo? Le ungió con aceite y le curó lo que tenía. Bueno, pues porque Dios no quería que curase lo que tenía para que Timoteo dependiese más todavía de Dios. Y encima le da una receta médica que para algunos es un poco de sorpresa. Bebe un poco de vino por causa de tu estómago. Cuidado que no lo tomes esto como que la Biblia me dice que tome vino. Yo espero que sepáis lo que estaba ocurriendo. Así que ese era Timoteo, y Pablo le está escribiendo, y le dice, mira, Timoteo, espabila, aviva el fuego del don que Dios puso en ti. Algunos hablan que esto fue el Espíritu Santo que puso, sin ningún problema, porque todo creyente tiene el Espíritu Santo. Entonces, reaviva el Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo se manifiesta con dones, con la forma que nosotros expresamos delante de las personas. Timoteo podía predicar, Timoteo podía enseñar, Timoteo podía dirigir una iglesia, podía presidir. Eran dones que tenía, que Dios le había dado. Venga, ponle vida a esos dones, a esos dones. Aquí es donde quiero parar un momento. Como iglesia nos acomodamos a vivir en base a los dones que otros tienen y disfrutar esos dones, y yo me cruzo de brazos. Oh, es que usted canta muy bien. Ya está. Ah, es que usted habla muy bien. Es que te enseña muy bien. Bueno, ¿y tú qué haces? No, yo no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? ¿Cómo que no tienes nada? Lo que tienes, no, ahora te lo va a decir Pablo, lo que tienes, ¿vale? Dice que avives el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Yo cogí esta frase y dije, quiero estudiarlo un poco más, desmenuzarlo y todo. Entonces, aquí puse fuego. Porque me parece muy importante, porque en Hechos aparece fuego en la cabeza de cada apóstol. Entonces vemos que hay una columna de fuego en Éxodo. Vemos que hay fuego, es como el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Es una vida fogosa? ¿Es una vida que quema al que se acerca? ¿O es una vida que es una leña seca? Nada, todo soso, algo, como podemos decir, que ni da ni calor, ni da frío, ni nada. No es lo que Dios quiere hacer contigo, ni lo que tenemos nosotros. Entonces, como iglesia, el empuje aquí es, bueno, vamos a avivar el fuego del don que Dios nos ha dado y vamos a lanzarnos, a seguir, no acomodarnos, a seguir. Mira, es muy importante en cuanto a los dones que tengamos cuidado con algunas cosas. Porque los dones no necesariamente siempre es lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, puedes decir, mira, es que esto es un ejemplo muy sencillo pero fácil de entender, es que me encanta la alabanza y quiero cantar, y cantas muy mal. No es tu don. Ya, pero es que yo quiero. Pero tú entiendes que no es tu don. Tú puedes cantar en la ducha, en tu casa, en la iglesia canta bajito para no desafinar mucho. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿qué dones nos gustan? Los que son visibles. No, los que son visibles, déjalos, si no te lo han dado a ti, para las personas tímidas e introvertidas y todo lo que Dios ha elegido para que ellos hagan eso. ¿Qué don te ha dado Dios a ti? ¿Qué don te ha dado Dios a ti? Entonces, ponerlo en práctica. ¿Quién corrobora los dones? Aquí dice, bueno, el pastor, porque a mí me dicen, Andrés, yo quiero trabajar en la iglesia, ¿qué hago? Esa pregunta, de verdad, que yo no tengo una respuesta, nunca tengo respuesta para eso. Porque, ¿qué hago? Pues, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas? ¿Qué te pide Dios que hagas? Predicar. Ser el pastor, quitarte el puesto. No. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Entonces, por donde está pidiéndote Dios que actúes, actúa. Actúa. Y si tú ves que hay reacción positiva de la iglesia somos nosotros, vas bien. Pero si tú ves que por donde pisas se arma la marimorena y es todo un desastre, para, porque no vas bien. Entonces, tenemos personas que dicen, es que quiero enseñar y no enseñan. Es que no es tu área enseñar. Es tan malo no enseñar. Hay otro área que puedes tener, otra cosa que puedes hacer. Entonces, con los dones es muy importante la iglesia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Avivar el don que Dios nos ha dado. Venga, vamos a activarnos. Mueve a tu pueblo, mueve a mi pueblo, mueve a la iglesia. Ya está todo organizado, no hay nada organizado, porque lo que hemos organizado nosotros se puede desorganizar y convertir en otra cosa totalmente distinta. Dice este don que fue impuesto por mis manos, podemos entenderlo de dos formas. A mí me gusta entenderlo como reconocido por Pablo. Cuando se imponen manos sobre alguien, es que reconoces que ese don es real. Y hoy en día se practica por muchas iglesias, cuando alguien manda a otra persona como misionero, oran y ponen las manos. Dicen, yo reconozco que esta persona tiene a Dios y que va a compartir de Dios. Como iglesia, imponemos nuestras manos. Pero como tenemos hechos muy cercanos y lo que estaba ocurriendo, entonces se entiende, o algunas personas entienden, que esta imposición de manos habla sobre el Espíritu Santo en nosotros. Pero me da igual el que sea, me da igual la interpretación que quieras. Porque la clave de esto es que sea el Espíritu Santo o sea el don que tengas, lo que tenemos que hacer es que salga fuego, ¿me entendéis? Que haya vida, que no lo dejes apagado, que no lo dejes triste, que no lo dejes diciendo, tengo el Espíritu Santo pero no hago ni caso, no hombre, no. Vamos a hacerle caso, vamos a hacer lo que Él quiere. ¿Qué puede impedirnos que... A ver, que quiero... Déjame pasar esta diapositiva. Avivar es encender de nuevo. Esto no ha salido muy bien la imagen, así un poco abstracta, pero es un fuego, ¿vale? Y le está echando leña. Y digo yo, bueno, no vamos a dejarlo así. Aviva el fuego del don que hay. ¿Cómo se aviva el fuego? Es que no hay fórmula mágica para avivar el fuego. No hay libro mágico, a no ser que sea el libro que tenemos que leer. Entonces, la forma de avivar esto es hablar con Dios, orar. La forma de avivar esto es hablar con los hermanos, congregarnos. Y la forma de avivar y no dejar que esto se apague es leer la Biblia, pero leerla tú solo, para ti. Yo tuve que aprender, porque yo siempre que leía la Biblia, la leía para ver qué decía la gente, cómo, a ver qué predico, a ver qué enseño. ¿Y a mí? ¿Quién? ¿Y yo? Entonces, ahora yo tengo mi rato de leerla para mí, que, a ver qué me dice Dios a mí, y mi rato de leerlo para ver qué nos dice Dios o cómo puedo compartir lo que tenemos. No hay ningún secreto nuevo. Lo que me llama la atención es que es encender de nuevo. Era como que Timoteo estaba cansado. Se había parado y... Pablo, yo ya no puedo seguir. ¿Cómo que no? Aviva lo que tienes dentro. Aviva lo que tienes dentro. Entonces, si es tu caso, que estás cansado, avívalo, reactívalo. Dice, ya, pero las circunstancias son muy malas. ¿Más malas que las de Timoteo? ¿Iguales que las de Timoteo? Porque las palabras son las mismas para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a avivar lo que está en nosotros. Y ¿Qué nos puede frenar? Espera, porque tengo aquí muchas cosas. ¿Qué nos puede frenar? ¿Qué nos frena? ¿Qué nos frena, muchas veces? Lo que nos frena es la cobardía. Porque la verdad es que hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente para salir por ahí y en el trabajo decir, soy cristiano. Hola, soy Andrés, cristiano. Hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente. Yo tengo siempre testimonio, ahí grabado en mi mente, de uno de mis hijos que fue a un sitio a estudiar y tenía que convivir 9 meses con otras 3 personas en una habitación. El ambiente muy pesado, el ambiente era de todo menos cristiano. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando llegó? Lo primero que hizo fue sacar de su mochila la Biblia y ponerla encima de la mesa. Lo primero, ni los zapatos, ni la ropa, ni su escudo de fútbol, nada, ni la foto mía, que no la lleva, claro. No fue. Lo que hizo fue poner la Biblia. Hasta yo pensé, digo, pero hijo, ¿cómo haces eso? Hombre, o sea, hay que ser más discreto. Y entonces dice, nada, papá, las cosas claras desde el principio. Las cosas claras. No te imaginas, primero, el respeto que infundió a los demás, el respeto, porque, caramba, ya el ambiente cambia, pero también muchas veces se mofaban de él. Claro, no importa que se mofen de él, que se ría, es igual. A mí me da igual. Lo primero que hizo, ¡pum! Además, no es una Biblia pequeña, es una Biblia gorda. Y poner la Biblia. ¿Qué tal si nosotros hacemos esto? ¿Qué nos puede frenar frente a todo esto? A veces es la cobardía. La cobardía no es lo mismo que el miedo, porque miedo tenemos todos. Miedo tenemos todos. A mí una vez me preguntaron, ¿qué sientes antes de predicar? Digo, unas ganas de salir corriendo que no te puedes imaginar. Porque no sientes el fuego del Espíritu. No, no, yo quiero que termine ya esto, que termine así, que terminemos ya. No, no, el miedo sentimos todo, pero otra cosa es ser cobarde. Yo no quiero ser cobarde, yo tiro para adelante. Y aunque al principio hable y titubee mi lengua, ya Dios arreglará que las cosas se vayan ajustando. La cobardía no es miedo y tampoco es que nos convirtamos en agresivos ni violentos como imponiendo nuestra idea. No, no, es en realidad entender que lo que vamos a decir viene de parte de Dios y que quien nos está empujando es Dios. Quien no te deja estar quieto ni quieta es Dios. Y tienes que escuchar a Dios. No tanto a mí, escuchar a Dios. ¿Por qué? Y aquí es dentro, recordáis que desgloso esto, pongo flechas y todo. Y ves que está cobardía y luego hay poder, amor, dominio propio. Porque no tenemos un espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué tenemos? Pues poder, amor, dominio propio. Tenemos estas 3 cosas. Y tenemos poder, amor y dominio propio. Eso es lo que nos ha dado Dios. Si tenemos esto, ¿qué nos puede frenar? Si tenemos esto, ¿por qué tenemos miedo a poder hablar? Vamos a hablar. Si a lo mejor no tienes respuestas perfectas, ¿qué más da? ¿Qué más da? Yo recuerdo estar encerrado cuando recién me convertí. Un amigo me invitó a su casa y no era una invitación, lo que querían era desconvertirme y entonces empezaron a hacerme preguntas y digo, no tengo ni idea, de verdad que no tenía ni idea de ninguna respuesta, lo único que sé es que yo entiendo que Dios existe y que Dios ha perdonado mis pecados. Claro, cuando yo decía eso se encendían más, porque se enfadaban conmigo, entonces se encendían más, como que me habían comido el coco, que me habían lavado el cerebro, que no tenía respuestas, pero yo lo único que sabía era lo que sabía, y ya está, y es lo que lanzas, con eso que vaya con poder, que vaya con el poder de Dios, no con el poder de tu sabiduría. Esteban dice que cuando habló, Hechos 6:8, habló con poder. No le fue muy bien a Esteban, porque lo apedrearon. Ahora, los que escucharon. Esto no quiere decir que va a irnos todo maravillosamente bien, pero vamos a hablar con poder, sin miedo o sin cobardía. Lanzados para adelante. Y esta palabra de dominio propio, que yo digo, dominio propio, templanza, todas estas cosas, que esta área de mi vida la tengo que trabajar mucho, entonces digo, no, pero está hablando de seguridad. Son estas 3 palabras, menos estas 2 palabras, solo aparecen aquí, no aparecen más en la Biblia, tal y como las escribe Pablo, ¿bien? Si aparecen en castellano, si las encuentras en muchos sitios, pero tal y como las escribe Pablo, no. Entonces, dominio propio habla de seguridad, de estar seguro de lo que estás hablando, de estar seguro de lo que estás haciendo, de estar convencido de que nuestra creencia o nuestra relación con Dios es firme, es real, de que Dios es real, de que Dios está vivo, de que cuando comparto algo lo comparto, no que es una filosofía o una ideología de alguien que ha inventado no sé qué, no sé cuántas, no, que estamos hablando con un Dios que está vivo, que podemos dejar que Dios actúe y que Dios haga las cosas. Así que yo estaba pensando, Señor, ¿qué quieres este año? Fíjate que todavía no ha llegado septiembre y ya estaba yo pensando. ¿Qué hago este año, Señor? Año sabático. ¡Piu! Monto un negocio que me vaya... quiero que muevas, que animes a que mi pueblo se mueva. Eso es. ¿Y cómo? Y entonces viene este pasaje. Que avives el fuego, que aviven el fuego del don que yo les he dado. Que no es para ti, que no es para que lo guardes. Ya, pero yo, Dios mío, es que son todos una panda de cobardes. Olvidaos de eso, porque Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. Y dominio propio es seguridad. Seguridad de que lo que vas a decir no es tu sabiduría, que vale un poquito, sino es lo que Dios ha escrito, que vale mucho, que es eterno y que es para siempre. ¿Qué vas a hacer? Tú, a partir de septiembre, fíjate que os doy 2 semanas de vacaciones, a partir de septiembre, no, 1 semana. ¿Qué vas a hacer? Dios quiere que nosotros como pueblo nos movamos. Me da igual dónde estés, me da igual que, no, que estar de visita, ahora vienen de visita y me dan así un empujón, yo no quería esto. Me da igual dónde vayas a ir después. Lo que Dios quiere es que te muevas. Que uses lo que Dios te ha dado y que lo uses como Él quiere que lo uses, con su poder, con su amor y dominio propio. Entonces, eres una herramienta útil para Dios. Tu vida tiene un propósito definido y las circunstancias no tienen que frenar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que déjame orar y orar por la iglesia, orar por las iglesias y orar por nosotros como creyentes. Porque como creyentes no tenemos que quedarnos acomodados, ya hemos cruzado el mar, ahora aquí hay que todo el rato protestando. No, ahora camina, camina y camina. Esfuérzate, esfuérzate. Y no temas que Dios está contigo. Señor Jesús, te damos tantas gracias por el don que has puesto en nosotros y el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Por fe, también porque hemos decidido dejar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, porque hemos rendido nuestras vidas a ti, y no hay ningún misterio, ni nada raro, ni nada excepcional aquí, más allá de lo que tú has querido hacer. Gracias por los dones que tú has puesto en tu iglesia, en cada uno de nosotros. Gracias también, Señor, por estar al lado nuestras, por hacernos fuertes. Gracias por nuestras debilidades que nos ayudan a depender más y más de ti siempre. Gracias también, Señor, porque entendemos que tú eres un Dios que estás vivo y que yo no estoy hablando de unas ideas, estoy hablando de un Dios que es real, que actúa en la vida de cada uno de nosotros y que nos da hoy un empujón. Venga, espabila, aviva el fuego del don que Dios ha puesto en tu corazón. Señor, queremos vivir para tu gloria y hacer todo para tu gloria. Y reconocemos que todos somos salvos por tu sacrificio en la cruz. Si hemos entregado nuestra vida a ti, si hemos rendido nuestros pecados a ti, si hemos confesado la necesidad que tenemos de ti, si hemos dejado que tú entres a nuestras vidas, si te hemos nombrado rey de nuestras vidas y hemos quitado nuestro trono, o nos hemos quitado nosotros del trono, para que estés tú. Así que, Señor, pedimos mucha fortaleza por lo que tú vas a poner delante de nosotros a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.